Son casi las 12 y 5, las 11 y 5 en Canarias. Escuchabas esa última noticia, cosas de última hora y luego cosas también que no, por ser de última hora, son cosas que nos sorprendan, ¿verdad? Tenemos muy claro que este va a ser un verano de sobresaltos en lo que se refiere a la pandemia. Hoy es un pueblo, mañana es otro, hoy es una comunidad, mañana aquella. Por ejemplo, sigue el repunte de casos de coronavirus en varios lugares de España. La incidencia en general en todo el país supera ya los 200 casos por cada 100.000 habitantes. Claro, esto preocupa sobre todo en lo que se refiere a las edades comprendidas entre los 20 y los 29 años. 717 positivos por cada 100.000 habitantes, más del triple de la media nacional. Antonio, estamos hablando de cifras muy altas.
Son cifras altas. Sí que es la tendencia, por otra parte, que se repite en toda España. Hemos conocido los datos adelantados ya de varias comunidades autónomas. Por ejemplo, el caso de Cataluña. Hoy han registrado algo más de 7.000 positivos. El miércoles pasado fueron 3.500. Estamos hablando de más del doble. Y esta situación se está viviendo con especial preocupación en lugares más turísticos. Y nos vamos a situar en uno de los pueblos más turísticos de Cádiz, es Conil, en torno a 20.000 habitantes durante los meses de verano, llega a multiplicar por 5 o por 6 su población, y allí la incidencia es especialmente relevante y se están pensando en tomar medidas.
Pues mira, en el ayuntamiento del municipio hay un debate sobre el posible cierre perimetral, la clausura de la actividad no esencial de esta localidad, claro, y no es la única, pero queremos saber cuál es la última hora. Como ejemplo de lo que puede pasar también en otros lugares y a lo que se enfrentan, en este caso desde sus diferentes ayuntamientos. David Tamayo es el concejal de turismo y hablabas tú, Antonio, de que es una zona que se multiplica en verano por aquello de las vacaciones. Concejal, ¿cómo están las cosas hasta ahora? ¿Cuál es la fotografía?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, pues la fotografía es de preocupación, ¿no? Por parte del ayuntamiento, por parte del sector, hotelero, restauración. En fin, a cuenta todo el municipio, que vivimos en directa o indirectamente del verano, ¿no? Y bueno, estamos esperando pues esa decisión por parte del Comité Territorial de Salud, que se va a reunir hoy. Y bueno, estamos a la espera, como digo, con un poco de preocupación y que bueno, intentando pues instarles a que un cierre perimetral sería, bueno, pues complicado en relación a toda la industria turística que tenemos en la localidad. Es cierto que también, bueno, pues intentamos instarle a las distintas administraciones que se pueden tomar otras medidas. Desde el Ayuntamiento de Conil ya venimos haciendo diferentes actuaciones de cara a diferentes planes de contingencia que tenemos elaborado en el municipio. En el casco histórico es obligatoria la mascarilla, si hacemos itinerarios que son alternativos de cara un poco a esa concentración de personas, cartelería, en fin, una vigilancia exhaustiva por parte de la Policía Local y la Guardia Civil. Pero bueno, la verdad que en este sentido estamos preocupados. Y lo que queremos es que, bueno, pues nos lo comuniquen, intentar pues paliar ese efecto de la manera más rápida posible, ¿no?
Decíamos esas cifras de población ahora mismo en un lugar como Conil, en torno a 20.000 vecinos habitualmente, algo más, censados, multiplica por 5, por 6. Hace justo una semana estaba yo en Conil, John, conozco bien esta localidad. Y por eso quiero preguntarle al concejal de turismo qué supondría una decisión tan drástica en este momento, en plena temporada turística, como es el cierre perimetral de la localidad.
Bueno, la verdad que, como tú bien conoces ya, si vienes por Conil, eres conocedor de que Conil vive del turismo. Comprendemos que tenemos aproximadamente 26.000 plazas de alojamiento en la localidad, restaurantes, bares, todo el mundo vive directamente del turismo, como dije anteriormente, y sería una catástrofe económica para el municipio, ¿no? Y más en esta época, que como digo, bueno, pues estamos en pleno auge. Y afortunadamente, bueno, pues tenemos un turismo nacional muy muy bueno y, bueno, la verdad que sería algo, bueno, pues catastrófico. Lo que nosotros, claro, siempre, como comenté anteriormente, intentamos eso, ¿no?, recalcar que pueden haber otras medidas que puedan paliar este efecto, ¿no?, que sin duda alguna pueden frenar. Ahora, cerrar es complicado. Ahora mismo en Conil aproximadamente tenemos una población, 22.000 en invierno y flotante tendremos unos 40.000, 50.000, es decir, podemos rozar los 70.000 o 80.000 personas actualmente a día de hoy. O sea, que sería complicado también, pues todo lo que acontece en referencia al cierre perimetral.
Claro, esta incidencia disparada, claro, que es un poco el arma de doble filo, es decir, deseando que venga el turismo, pero a la vez sabiendo que eso también va a multiplicar las opciones de que la pandemia crezca.
Hombre, claro, por eso nosotros siempre desde el ayuntamiento, conjuntamente con la Asociación de Empresarios, que también están haciendo un trabajo ejemplar, pues hemos instado a esa seguridad, ¿no?, a esa responsabilidad individual, a esos planes de contingencia que, como digo, el año pasado incluso fuimos pioneros en Andalucía en plantear un plan de contingencia especial en el casco histórico, donde, bueno, pues la idiosincrasia de sus calles no se respeta el 1,5 porque son muy pequeñitas, y este año lo hemos vuelto a reforzar, no solo en playas, no solo en el municipio, en el casco histórico, también en las playas, en fin. Desde el ayuntamiento, conjuntamente con los ciudadanos y conjuntamente con los empresarios, se ha hecho un trabajo exhaustivo. Comprendemos que la pandemia, la variante Delta, está cada vez más presente, ¿no?, en esta época, y sin duda alguna creemos que puede ser la variante Delta, y hay un aumento de contagios, ¿no?
Entiendo que se repite en Conil el patrón de otros puntos, positivos entre los más jóvenes, muchos de ellos asintomáticos, pero que sí que requieren atención en los centros de salud. ¿Qué hay detrás de esta incidencia disparada ahora mismo en Conil?
Bueno, comprendemos también que la época, bueno, pues ya llegada al verano, bueno, pues han visto como en total de, bueno, la mayoría de municipios de España, pues congregaciones de jóvenes, ¿no?, como puede ser después de las clases. Llevamos un año también que no han tenido mucha libertad, y la verdad que, bueno, no enfocamos la problemática en la juventud, pero bueno, lo que sí queremos como municipio turístico y lo que le pedimos a las diferentes administraciones es más refuerzo policial, ayuda en relación a los cuerpos y fuerzas de seguridad, como policía local, o sea, Guardia Civil, Policía Nacional, diferentes controles, un poco más de ayuda, ¿no? Es cierto que los municipios costeros, que somos pequeñitos, albergamos a una gran cantidad de turistas, y el hecho de que venga tanta gente a la localidad requiere de un esfuerzo, si cabe, y más aún ahora, ¿no?, con el tema pandémico, ¿no? Y eso es lo que realmente intentamos de reivindicar.
Pues ojalá que consigan hacerlo. Marrón, sin duda alguna, para en este caso los diferentes ayuntamientos que reciben a tanta gente y que multiplican su población en estos días. David Tamayo, concejal de turismo de ese lugar tan maravilloso de Conil de la Frontera, donde, por cierto, me acaba de mandar Antonio una foto del otro día que estuvo mientras estaba usted hablando.
Hace justo una semana es esa foto, esa puesta de sol.
Pues precioso, precioso. Ojalá haya más puestas de sol y disfrutemos todos con normalidad. Un abrazo.
Gracias a vosotros. Un saludo.
Bueno, ahora hablando de anormalidad y de normalidad, seguro que más de uno habrá echado de menos este sonido. Ahí están los cabestros, los mansos, detrás los toros, el chupinazo. 7 de julio, Pamplona habría vivido su primer encierro de San Fermín. Las calles más emblemáticas del centro de la ciudad se habrían llenado de personas dispuestas a plantarse delante de una manada de toros en ese recorrido hacia la plaza. Un coso, por cierto, que tiene una curiosa historia. Su propietaria, desde 1922, es la Casa de la Misericordia de la capital navarra, una residencia de ancianos que se ocupa tanto de las corridas como de la propia plaza. Y es esta institución precisamente la más perjudicada por no haber Sanfermines, ya que la financiación procede en gran parte de los ingresos que produce el Coso Navarro durante esos 9 días. Hoy contamos con José María Marco García, que es presidente de la Comisión Taurina de la Casa de la Misericordia, para hablarnos de este segundo año sin corridas y sin su fiesta grande. Porque, don José María, esto pasa también en otras localidades que tienen vinculación, por ejemplo, con el mundo del toro e incluso algunas con el mundo del fútbol, donde las misericordias viven precisamente de estos días emblemáticos y ustedes tienen que estar pasando las canutas, ¿no? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, John. Encantado de estar en vuestra antena de COPE, Radio COPE. Sí, efectivamente, los no Sanfermines, por segundo año consecutivo, pues suponen para la Casa de Misericordia desembocar en una situación muy delicada económicamente. Y me explico. La Casa de Misericordia, que como bien dices, tiene como finalidad el mantenimiento de una residencia de 500 personas mayores, tiene siempre todos los años un déficit estructural que se repite continuamente. Esto es debido al propio funcionamiento, a la propia naturaleza de la Casa de Misericordia. ¿Por qué? Porque en la Casa de Misericordia el señor que entra, si tiene dinero, paga su prestación, paga su coste. El que tiene poco, paga poco. Y el que no tiene nada, pues no paga nada. Con la limitación de que en igualdad de condiciones tiene preferencia. En igualdad de condiciones entre los factores o los baremos para entrar, tiene preferencia aquella persona que tenga menos recursos económicos. Esto hace que efectivamente haya un déficit todos los años. Ese déficit se palía de alguna manera, en parte, con los ingresos de la Plaza de Toros, con otra serie de adjudicaciones que tenemos, como la gestión de las barracas, y con los legados, mandas y donaciones que se hacen todos los años, porque claro, esta última partida pues es muy aleatoria y tampoco es de difícil presupuesto. Claro. ¿Qué ha ocurrido? Pues ha ocurrido que, sí. que el primer año el déficit ha sido enorme, mucho mayor que otros años, porque se ha tenido que sumar todos los gastos de la COVID. Es decir, hemos tenido un déficit el año 2020 de 2.800.000 euros, 2,8. Este año vamos a pasar a los 2 millones, de manera que en dos años el déficit que se planta a la Casa de Misericordia pues va a ser de 5 millones de euros.
Yo siempre digo, siempre digo lo mismo. Pero, no, que está hablando de cifras, me queda poquito tiempo, pero quería hablar. Siempre digo lo mismo yo. La labor que hacen ustedes es quitarle muchos problemas a la administración pública, al Estado o a la comunidad autónoma de turno. La Casa de la Misericordia ayuda, usted ha dicho 500, tenía apuntado yo 537 residentes, personas mayores en Pamplona.
Sí,
estamos hablando de gente que si no están ustedes, no podrían estar en ningún lugar.
En ningún lugar, tendría que ser asumido por el sistema sanitario correspondiente, y no solo desde el punto de vista solo de subsistencia de ancianos, sino de asistencia sanitaria, porque naturalmente la Casa de Misericordia tiene su propia enfermería, tiene sus propios sistemas clínicos, que evita también mucho gasto desde el punto de vista del sistema público de salud, ¿no?
Pues José María Marco García, presidente de la Comisión Taurina de la Casa de la Misericordia, cómo hubiera gustado a mí saludarle hoy en ese tras ese primer encierro, charlar de todo, de cómo estaba la plaza, de lo que fuere. Pero bueno, de momento vamos a pedirle al santo, a San Fermín, que el año que viene sí que por fin estemos en unos Sanfermines normales, porque no solamente es la fiesta, también es lo que está detrás de ella, como hablábamos en este caso, cosas tan emblemáticas, tan importantes y tan sociales como la Casa de la Misericordia, donde esas personas mayores tienen cabida y gracias a ellos pueden seguir adelante en sus últimos días. Un abrazo y gracias.
Un abrazo, yo muchísimas gracias a ti.
Ahora llega, ya sabes, tu COPE más cercana, pero es que luego tenemos muchas más cosas.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Son las 12:30, las 11:30 en Canarias. Decía yo que teníamos media hora por delante y, Antonio, ¿de qué vamos a hablar en este arranque?
Pues mira, ahora mismo hay muchos españoles que están ya de vacaciones, algunos afortunados, ¿verdad? Otros seguimos peleando. Pero yo, vamos a tratar ahora de una de las facetas del verano, porque a veces se cruzan situaciones imprevistas en nuestros planes, con lo cual no podemos relajarnos del todo. Te voy a hablar de los baños que a veces nos juegan malas pasadas. El mar, los ríos, los embalses, que no dejan de implicar ciertos peligros, también las piscinas. ¿Sabes cuántos fallecidos por ahogamiento llevamos en lo que va de año? Pues estamos hablando de un centenar.
Un centenar, es una barbaridad, ¿eh?
Te voy a hablar de una situación en concreto, John. En Castellón, en el municipio de Benicarló, están consternados por la muerte de un hombre de 53 años. Este hombre murió ahogado cuando intentaba salvar a dos personas que pedían ayuda en el mar. Su actuación solidaria le ha costado, John, la vida.
Bueno, es que actuar sin saber es muy peligroso. Fíjate lo que nos ha contado Matías, un submarinista que salvó la vida de dos personas en A Coruña. Él sí tiene conocimientos de primeros auxilios y aún así nos advierte del cuidado que hay que tener.
La verdad que a veces la gente baja ahí al mar y piensa que hace un poco de aire, tampoco se ve tan agitado, pero claro, como no estás muy pendiente, igual te lleva.
Es que la pregunta es clara, por tanto, ¿eh? Tenemos nociones de cómo podemos ayudar a alguien que se está ahogando. Bueno, pues como en Herrera en Cope nos gusta echar un cable, te vamos a enseñar lo que debes hacer en estos casos. Y lo vamos a hacer con Francisco Cano, que sabe los pasos que debemos seguir por su experiencia en rescates. Es el director de Prevención y Seguridad y profesor en la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Francisco, antes de que nos enseñes cómo tenemos que actuar, y yo te lo digo porque yo soy persona de costa, se tiene muy poco respeto al mar y hay gente incluso que ha visto 4 veces el mar y se cree que es una piscina.
Sí, hola, buenos días a todos. Pues sí, efectivamente, por muy acostumbrados que estemos a estar en el mar, tenemos que tenerle total respeto y como bien comentaba anteriormente este señor buceador, pues hay cosas que no se ven a simple vista y tenemos que estar muy, muy, muy pendientes porque el peligro puede ser inminente y puede ser muy rápido y no estar preparado para los que el mar está presentándonos en ese momento, en esa situación, ¿no?
Francisco, vamos a ponernos en una situación habitual.
Sí.
Estamos en la playa y vemos que al fondo hay alguien que está pidiendo ayuda. O creemos que está pidiendo ayuda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer?
Pues son cosas fundamentalmente muy sencillas, porque lo primero que tenemos que hacer es avisar al servicio de socorrismo. Y en caso de que no hubiese servicio de socorrismo, o que tuviésemos duda, o que no lo encontrásemos porque se esté movilizando en ese momento, hacer una llamada al 112. Y a partir de ahí serán ellos, tanto el 112 como el servicio de socorrismo, los que realicen las labores que entiendan que se debe de realizar. Está claro que es muy loable que cuando tengamos a alguien delante que está teniendo un problema o que creemos que es un problema importante, queramos ayudar, pero la primera ayuda es la llamada. Si no llamamos, si no alertamos al servicio de emergencia, muy difícilmente después la situación la vamos a poder solventar por nuestros propios medios. Los servicios de socorrismo son los que tienen a los profesionales, son los que tienen la formación, tanto teórica como práctica, para atender estas situaciones y los medios para hacerlo. Y nosotros como ciudadanos debemos de intentar ser lo más prudentes posible, porque lo que debemos de intentar por todos los medios es que una situación donde haya una persona en el medio acuático teniendo un problema no se convierta en una situación donde en vez de una haya dos personas con ese problema. Por lo tanto, es fundamental que hagamos una valoración muy minuciosa de qué situación tengo enfrente y hasta qué punto voy a tener capacidad o va a ser posible que ayude a esa persona o que, por el contrario, por desgracia, por la situación que estábamos hablando anteriormente, pues nos veamos en un contexto en el que va a ser difícil que podamos salir de él.
Luego hay dos cosas que suelen decir los socorristas, corríjame si me equivoco. Lanzarse al mar, cuidadito, porque una cosa es que uno chapotee un poquito y otra cosa es que seamos capaces de sacar a alguien con lo que eso supone. Y por otro lado, el hecho de que siempre sería ideal que se quede fuera una persona viendo exactamente dónde está el problema, la persona que se está ahogando, para no perder la noción del lugar en el que se encuentra, ¿verdad?
Sí, efectivamente, son dos apreciaciones que son correctas y que incluso pues hasta los propios socorristas cuando entramos al agua, al mar, en ningún caso lo hacemos sin ningún material, hablamos de aletas o algún material de flotación para precisamente facilitar o mejorar la posible extracción, tanto de la posible víctima como de nosotros. Si somos unos usuarios de playa y nos metemos al mar a hacer una ayuda, una intervención como la que estamos hablando, pues normalmente no llevaremos ningún tipo de material de flotación, no llevaremos aletas, y esa falta de propulsión en el momento en el que no nos damos cuenta, el mar siempre va a poder más que nosotros y no vamos a poder salir hacia donde en principio pretendíamos salir.
La verdad es que escuchándole queda muy claro que el mar, hay que tener mucho respeto al mar, sin duda alguna, no solamente al mar. Estaba pensando, y quiero cerrar con esto, Francisco Cano, por desgracia escuchamos muchas veces gente que muere en pantanos, gente que muere en ríos. Vosotros siempre decís lo mismo, las aguas son y en todas partes pueden llevar trampa, ¿verdad?
Efectivamente, siempre cuando llega la temporada de verano se suele hacer mucho hincapié en los fallecimientos que se producen en zonas de playa, en zonas de costa, pero un fallecido es un fallecido, suceda donde suceda. y como comentaba, el contexto de un pantano, de un lago, de un río, bueno, pues la orografía del fondo hace que sea muy cambiante, que puedan haber ramas, que pueda ser el fondo fanagoso, y eso genera que sean variables que tengamos que tener en cuenta y que en un momento determinado nos puedan jugar una mala pasada. Así es que, como bien apreciaba, como bien indicaba, cualquier lugar donde podamos bañarnos o divertirnos o refrescarnos en temporada de verano, por desgracia, tiene un aliciente también de peligro que tenemos que sopesarlo y tenerlo muy presente.
Pues Francisco Cano, que sabe lo que hay que hacer y por eso es director de Prevención y Seguridad y profesor en la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo. Gracias por estar con nosotros y por guiarnos en este camino que todos los años repetimos lo mismo, pero es que claro, parece que hay que repetirlo con más insistencia. Hay que tener sentido común, precaución y no fiarse cuando nos metemos en el agua, sea el agua que sea. ¡Un abrazo!
Así es, muchas gracias por la atención, muy amable.
Ahora, quiero que me hables tú. No te voy a escuchar, pero te voy a imaginar. ¿Tienes mascota? ¿Desde hace cuánto? ¿Lo adoptaste durante la pandemia? Lo digo porque la adopción de mascotas durante la pandemia y sobre todo durante el confinamiento más duro se incrementó de una manera brutal, se multiplicó. Pero claro, llegan las vacaciones y desgraciadamente el número de mascotas abandonadas crece, y si todos los años lo hace, este año todavía más. Y quiero adelantarme y explicarte lo que supone abandonarlas. Abandonar a un animal es un acto muy cruel, eso todos lo sabemos, ¿no? En muchos casos se adoptan mascotas sin un previo conocimiento de su comportamiento, que ese es el primer error. Es mejor consultar antes a un profesional. Todos no tenemos capacidad de tener una mascota, ni tiempo, ni ganas, ni espíritu, ni nada. Y por eso, para evitar el abandono posterior, lo mejor es saber a qué te enfrentas. Pero es que además, si en verano siempre se multiplican los abandonos, con lo de la pandemia se ha multiplicado todavía más. Por eso queremos hablar con Inés Cabañas, que es consultora de medicina interna para la plataforma altruista eliteveterinaria.org. Inés, por desgracia, y vosotros siempre lo decís, el problema no empieza cuando se abandona la mascota, sino cuando se adopta la mascota sin tener claro si puedes o no hacerte cargo de ella, ¿verdad?
Hola, buenos días, John. Sí, bueno, creo que hay un gran desconocimiento sobre lo que implica, bueno, tener un animal, más que una mascota, porque nosotros nos gusta más referirnos a ellos como animales. Mm. Bueno, al final lo que vemos es, salimos a la calle, vemos, bueno, a la gente paseando a su perrito, es algo muy entrañable, y pensamos que es solo eso, ¿no? Salir, darle un paseo y volver a casa. Y realmente, pues, implica una enorme responsabilidad. Bueno, los animales requieren unos cuidados, bueno, una implicación económica de nuestro tiempo, cambiar nuestras rutinas, y eso es lo que la gente, pues desconoce.
Luego también tienes que pensar que viven años, que no es para hoy. Entonces tienes que pensar sí. Que un animal puede estar, dependiendo qué animal, puede estar de 10 a 17 y hasta 20 años contigo. Es decir, que va a ser mucho tiempo y tienes que pensar que va a ser también de tu vida, lo que vas a hacer. Vamos, que no es una tontería. Y ahora se han hecho muchas tonterías, lo digo durante la pandemia, y vosotros sois conscientes de ello.
Sí, bueno, ha habido realmente, bueno, los datos están ahí. Ha habido un incremento de las mascotas, bueno, de los animales que han sido, de las compras de animales, de las adopciones, y bueno, realmente esto ha venido porque estábamos en casa y nos sentíamos solos. Entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues cogemos un perrito, un gatito y me hace compañía, pero esto sin pensar en todo lo que trae detrás. Es una responsabilidad muy grande, o sea, al final estás cuidando de eso, de una vida que además puede que dure mucho, probablemente surjan problemas por el camino, pues se enferme o tenga problemas de comportamiento, que esa es otra de las cosas en las que no pensamos. No son niños, tienen una manera diferente de aprender, y hay que informarse. Y bueno, lleva un estudio. Tú cuando te vas a comprar un teléfono móvil, por ejemplo, pues te informas de todas las características que tiene, pero cuando te vas a coger un perrito o un gatito, no sé por qué nadie es informas. Mira las razas, cuál me gusta más y ya está. No es solo sacarle a hacer pipí y caca a la calle, hay que interactuar con ellos y eso, hay que educarlos.
Hay que educarlos, como decías, y luego también está el hecho de que, como hablábamos antes, muchos de ellos acaban en perreras o directamente en la calle, abandonados absolutamente. Este año es un año atípico, incluso en las vacaciones. Lo digo porque se va a salir poco de España, se va a hacer turismo sobre todo por el interior o por la costa, pero por lo que es el país. Aunque sea incluso por egoísmo, por salubridad, vosotros siempre insistís en que lo importante es que se controle también los animales abandonados, que las autoridades se pongan serias en este asunto y que se multe a quien lo abandona, porque claro, luego te encuentras con que hay localidades donde no saben qué hacer con todos los perros que se han encontrado abandonados, gatos, etcétera, etcétera, ¿verdad?
Sí, bueno, es realmente es increíble. A ver, las protectoras, los centros de recogida, albergues, están realmente desbordados y creo que hay un problema de base de que no se penaliza pues lo suficiente, porque al final, bueno, tenemos que tener conciencia como sociedad de que un animal, bueno, pues no es un objeto. Y hay veces que esa conciencia, pues como todo en la vida, pues no nos llega solo y pues llega porque hay un castigo detrás. Entonces, sí que realmente tenemos que ponernos más, bueno, más persuasivos con este tema. También con el tema de la identificación, porque al final muchas veces el problema viene porque no encuentras al culpable. No hay ese animal quien lo dejó ahí. Entonces, bueno, también hay que meterse con el tema de identificación animal, bueno, los microchips, y muchos de los animales que llegan a los centros son animales que no han sido abandonados, que es que se han perdido, pero no, como no tienen pues un microchip, no están identificados, pues no pueden volver con sus familias. Ahí también hay pues un tema para desarrollar, vamos, muy importante.
Sí. Fíjate, hay cosas que siempre decimos en verano, que parece que son de perogrullo, pero que todos los años, yo tengo 55 y todos los años lo he escuchado o lo he llegado a decir. Uno, cuidado con los golpes de calor, otro, cuidado con no ahogarte, que lo hablábamos hace un ratito, y otro con no abandonar las mascotas, los animales, esas personas de cuatro patas, como digo yo, que muchas veces viven contigo, o de pico, o de lo que sea, porque cada uno tiene su animal de compañía, y que en un momento determinado, pues hay quien decide que ya no quieren estar más con ellos y los echan de casa. Y eso llega pasando desde la noche de los tiempos y, por desgracia, no solo no ha cambiado, sino, como decíamos, durante la pandemia se ha incrementado. Por eso este va a ser un año en el que queremos insistir en ello. Inés Cabañas, que gracias por estar con nosotros, consultora de medicina interna para la plataforma altruista eliteveterinaria.org. No te cabe en la tarjeta, eso ya te lo digo, el nombre largo que tienes de cargo, pero seguro que merece la pena porque ahí estáis trabajando y, además, como digo, de manera altruista. ¡Un abrazo!
Muchas gracias, John.
Fíjate, estaba pensando aquí que en el equipo, Rosa, tú no tienes mascota, ¿verdad? Le digo a nuestro técnico. Tuvo en el pasado, pero ahora no tiene. Pues mira, nuestra productora sí que tiene un hámster, nuestra redactora tiene un perrito. Y aquí un servidor tiene un gato, o sea que te quiero decir que, fíjate, luego cuando hablan de que cuántas mascotas hay en España, pues simplemente valga de ejemplo lo que te acabo de contar. Ahora nos vamos a hablar, o mejor dicho, vais a hablar de los temas que hemos tratado a lo largo de estos días. Hoy teníamos corresponsales, pero aún así nos habéis dejado mensajes. Luis Jacinto Ortega, nuestro experto en cabañuelas, no falla, Hoy llueve en parte de España, sobre todo en el norte, y en cambio hace mejor tiempo en el centro que ayer llovía. ¿Qué es lo que va a pasar en los próximos días, Luis Jacinto?
Hoy es el día del Lirón en Alemania, o de los siete durmientes, parecido al día de la marmota. Se tiene la creencia que el tiempo que hace hoy se repite las siete semanas siguientes. La atmósfera se suele estabilizar durante estos días y por eso tenemos el mismo tiempo tantas semanas seguidas. A finales de junio y principios de julio se originan corrientes llamadas del chorro, que se mueven del este al oeste, Por cierto, que este año están revoltosas. Esas corrientes se sitúan en el norte de Europa. El anticiclón de las Azores marca la tendencia del continente. Si por el contrario están más al sur, será más probable que dominen las borrascas, como sucede este año. Aunque según los expertos, independientemente de lo que digan los lirones, es prácticamente imposible que llueva continuamente durante 7 semanas. Hoy dan lluvia en Alemania. Aquí en el norte lluvia y fresquito. Así que tendrán 7 semanas de lluvia.
Bueno, pues quiero escuchar ahora también, hablando de fútbol, a un oyente que se llama Carmen. A ver si me cabe.
Mira, yo de fútbol. Yo lo que me encantó. Por cuanto encanto. Bueno, ¿cómo se abrazó Luis Enrique al entrenador antes de empezar el fútbol? Se abrazaron. Los jugadores, vi cómo se abrazaron. También se dieron sus pataditas en el fútbol, en el campo, pero después se abrazaron. Cuando acabó, Luis Enrique hablando con un futbolista de Italia, riéndose, eso a mí me llenó más que el partido, me encantó. Y si perdimos, ¿qué le vamos a hacer? Pero eso, que estamos tan a falta de cariñito, me encantó. Un besito.
Y es que nunca, nunca hay que perder el señorío. Dicho esto, aquí llega tu COPE más cercana.